Universidad Europea Online. Ve más allá.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Nunca, 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 jamás hemos visto nada parecido a esto.
Muy afectada entre sollozos Marta, una vecina del Álamo en Madrid, que lo ha perdido prácticamente todo. Enseguida vamos a estar en las localidades más afectadas por un temporal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, son las 8 en Canarias. Luego, si quieren, hablamos de la apertura del año judicial y otras circunstancias. Pero antes me gustaría pasar por la bolsa. A ver cómo están las cosas ahí, Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa abre de nuevo en negativo. Baja un 0,2% hasta 9.290 puntos. Puede ser la séptima jornada consecutiva con pérdidas. Hoy Telefónica abre sin grandes sobresaltos. Sube ligeramente, apenas un 0,4%. Ayer, en los mejores momentos del día, llegó a subir un 3% tras conocerse la entrada de Saudi Telecom en su capital. La gran referencia del día es el PIB de la zona euro. Se publica dentro de un par de horas. Según las estimaciones de los analistas, la economía europea ha crecido a un ritmo del 0,3% en el segundo trimestre, con una tasa anual del 0,6%. De momento parece que se alejan los fantasmas de recesión, y eso a pesar de que Alemania sigue enfriándose. La producción industrial se ha contraído 8 décimas en Alemania en julio. Es un dato peor de lo que se esperaba. Son referencias que tendrá muy en cuenta el Banco Central Europeo en su reunión de la semana que viene. El Tesoro Español coloca hoy bonos a 3, 5 y 10 años con los que quiere captar hasta 7.250 millones de euros.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 21 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Hoy nos espera cielo parcialmente nuboso y posibilidad de tormentas en la sierra. Las máximas se van a situar en los 27 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, problemas en las entradas por la 1 en Las Tablas, a 2 Canillejas, a 6 Puerta de Hierro, a 5 en Móstoles. En la M40 en Coslada en ambos sentidos, Vallecas y Vicálvaro sentido a 2, Barrio de la Fortuna sentido a 6, túneles del Pardo, Valdemarín y Pozuelo sentido a 1. En la M50 en Majadahonda sentido a 5 y en Boadilla del Monte circulando hacia la A6. En las calles de la capital sigue la hora punta en todos los accesos. En la M30 lo peor está en el Nudo Norte. Ya en el interior, Doctor Esquerdo, Francisco Silvela y Raimundo Fernández Villaverde hacia la Avenida de América. También complicado el eje Prado Recoletos y el entorno de Atocha. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un protagonista indiscutible de la historia de nuestra democracia, de la transición, de diversos gobiernos que cambiaron a España y que la dejaron, que no la conocía ni la madre que la parió, que es una frase que sí dijo, por cierto, es Alfonso Guerra González, que acaba de publicar La rosa y las espinas, el hombre detrás del político, la esfera de los libros. Libro que se va a presentar el día 20. Don Alfonso, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente.
Gracias. Hay una expectación que usted no ignora por la presentación de ese libro, en el que van a coincidir en un acto público, ¿eh? Por primera vez usted y Felipe González, los dos protagonistas fundamentales del Partido Socialista desde Suresnes. Nunca hasta ahora, en actos privados creo que sí, el otro día anduvieron de cena con Rodríguez Ibarra, sí, ¿no? Sí. Y ¿usted es consciente de esa...?
Sí, hay expectación, soy consciente, porque no hay manera de atender las peticiones que hay para acudir a ese acto. Uh-huh. Ahí no va a caber, ¿verdad?
¿Dónde va a ser el acto?
En el Ateneo, en Madrid.
El Ateneo, en Madrid. Usted escribe varias cosas en este libro. Es un repaso por la política y lo personal. En buena parte, alguna de ellas ha estado recogida en sus memorias, que creo que tiene 3 tomos, que no eso es cualquier cosa, y en otros libros en otros libros que ha presentado usted a lo largo de estos años. Pero ¿qué hace de La rosa y las espinas un libro diferente? ¿Por qué su lectura nos puede ilustrar sobre Alfonso Guerra?
Pues tiene una característica que no tiene ninguno de los libros anteriores. Y es que este libro es la transcripción de unas declaraciones mías largas, 10 horas, delante de una cámara. Uh-huh. En realidad es un documental que se ha hecho sobre mis pensamientos. Este documental se ha transcrito y es el libro. Yo dudaba de que pudiera tener interés un documental en el que yo hablaba continuamente improvisando. Es otra de las características. No es un libro escrito pensando, consultando libros, sino improvisando sin saber qué pregunta me iban a hacer después, detrás de cada pregunta. Yo creía que eso no tendría interés, pero resulta que el documental ha tenido el primer premio de documentales en el Festival de Cine de Vancouver, Festival del Pacífico. Ha tenido una mención especial en el Festival Internacional de Londres. Ha tenido el premio de la crítica en el Festival de Kerala, en la India. O sea que ha tenido un éxito extraordinario. Entonces, la editorial creyó que podía ser interesante transcribir. ¿Y qué tiene de diferente? Que es improvisado. Uh-huh. Que son mis pensamientos sin poder dudar de esto va a venir bien, aquello, you know, pregunta y respuesta. Hemos quitado las preguntas para no hacer una especie de entrevista, y la editorial lo ha hecho bien, y hay un libro que expresa mucho lo que soy.
Usted hace repaso de las cosas que ha hecho en política y de las que se le han atribuido. A usted se le han atribuido frases que usted ha repetido, y lo dijo aquí hace poco, no haber dicho nunca, no haber hablado de Montesquieu, en los términos que se le además atribuyen, no haber dicho que el que se mueve no sale en la foto. Eso creo que era de Fidel Velázquez, el mexicano,
sí,
¿no?
El mexicano.
Pero sí dijo que España iba a cambiar, y que no la iba a conocer ni la madre que la parió.
Sí, lo dije y además acerté. Me parece que después han venido otras épocas.
¿Y de esas épocas retrata usted en algo cuando habla de la izquierda retardaria?
Sí, los años 15 a 18 en España se crearon unos grupos nuevos de jóvenes bastante inmaduros, pero que se creían, como ocurre con todo inmaduro, se creían sabios, que defendían desde una etiqueta de izquierda, defendían cosas reaccionarias. Entonces, hay una parte de la izquierda que sobre la base de principios de izquierda, en realidad son regresivos, son gente reaccionaria.
Usted habla de los socialdemócratas que ha conocido. Uh-huh. Ha tenido el privilegio de conocer a la figura legendaria de la socialdemocracia europea, desde Mitterrand a Olof Palme, o Willy Brandt, esencialmente Willy Brandt, que además para ustedes fue muy importante. ¿Quedan figuras de esas o la socialdemocracia de Lenda Est?
En 10 años han desaparecido todas estas figuras. Solo en 10 años han desaparecido Kresge, Willy Brandt, François Mitterrand, todo. ¿Qué queda? Hombre, ahora mismo de aquella época quedan dos: Jacques Delors y Felipe González. Pero los dos están retirados de la política.
Uh-huh. ¿De los que hay en activo, hay alguien que le llame la atención?
No. Con la fuerza que representaba Palme, que para mí fue el más deslumbrante de todos, o Mitterrand, o Willy Brandt, no, esos políticos hoy no existen. Vamos, para decirlo todo, hasta hace muy poco, el político que más representaba cierta solidez en Europa era la Merkel, uh-huh, que era una persona conservadora.
¿Pedro Sánchez es socialdemócrata?
Bueno, sí que preguntárselo a él. No sé cómo se sentirá después de todas las cosas que han pasado, no sé cómo se sentirá.
Pero su ojo avizor y su facilidad para fotografiar espíritus.
Pero él está haciendo cosas que encajan en la socialdemocracia, por ejemplo, los aspectos sociales, y cosas que no, por ejemplo, los aspectos institucionales.
Ahora le preguntaré por eso, pero otra frase que extraigo de su libro es: cuando se asume lo absurdo, quiere decir que las sociedades están en decadencia.
Vamos a ver, cuando la vida pública ejecuta una serie cuestiones que son claramente absurdas y no hay reacción de la sociedad, es que esa sociedad está en decadencia.
¿Estaría en decadencia la sociedad española?
Pues si pasan las cosas que están anunciando que van a pasar, sí. O sea, si se completa ese proyecto que hay de que un grupo político que tiene el 1,6% de los votos de la población española someta al 100% de los españoles, entonces sí.
La última vez que hablé con usted le pregunté por quién iba a votar, si por Feijóo o por Sánchez. No lo voy a preguntar por quién ha votado. Pero, ¿le ha costado decidirse? Usted me dijo votaría por el que defendiera la Constitución.
Sí, vamos a ver. Mi partido es el Partido Socialista, entre otras cosas porque muy modestamente una parte de ese partido la he hecho yo. La he reconstruido yo, muy modestamente, un trocito pequeño. Pero basta con ese trocito pequeño para que ese sea mi partido. Porque para mí las ideas están mucho más allá de las personas que las representan en cada momento. Las personas pasan y las ideas permanecen. Las instituciones deben permanecer. Y los políticos tienen que buscar que permanezcan las instituciones y no que las destruyan, como hacen algunos.
También hablé la última vez con usted y le preguntaba por cosas que usted ha escrito en este libro. Usted en este libro cuenta, por ejemplo, la amnistía del 77 y el tiempo aquel. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Más bien, la amnistía que se anuncia es lo contrario de aquella amnistía. Vamos a ver. Primero, estamos en una polémica tramposa, como todas las polémicas que plantean los nacionalistas, que es una trampa. Y es discutir si la amnistía cabe o no cabe en la Constitución. Oiga, pero antes de discutir eso, tenemos que discutir si esta amnistía es justo, si es un acto puro y no impuro. Y luego veremos si cabe, que por cierto no cabe en absoluto. Puedo decir un argumento de por qué no cabe. Pero el problema es que las amnistías se conceden para borrar el pasado. ¿Cuándo se concede una amnistía? Como en el 77, porque termina un régimen autoritario y llega uno democrático. Entonces dice, oye usted, todo lo antiguo que usted hizo, nosotros lo borramos. ¿Por qué? Porque usted estaba luchando contra un régimen dictatorial. Entonces, era ilegal desde el punto de vista de las leyes de la dictadura, pero no era ilegal moralmente. Por tanto, borramos lo que usted hizo. Usted no delinquió. Ahora se pretende que en un sistema democrático pasemos a uno no democrático. Porque vamos a borrar esta etapa, 45 años de democracia, y empezamos otra. Entonces, debemos borrar, ellos dicen, los nacionalistas, este personaje atrabiliario que lleva ahora la batuta con el 1,6% de los votos, dice que ellos fueron legales cuando se levantaron contra la Constitución, contra la democracia. No, ellos fueron unos golpistas. Y el Tribunal Supremo los ha condenado. Bueno, el Tribunal Supremo debe estar rampando de desolación. Porque claro, ¿qué está pasando? Está pasando que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas, son los puros, los libertadores. Eso es insoportable. El otro día leí una entrevista de Juan Pablo Fusi, el historiador, un hombre muy moderado, que decía una frase que me causó interiormente un desgarro muy grande, que decía, esto que está pasando ahora, hoy, decía hoy, yo lo vivo como la derrota de mi generación. Es terrible. Lo que pasa es que yo le añado a un Pablo Fusi, sabiendo su maravillosa inteligencia, que yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años. Y ahora lo dicen explícitamente. Y lo utilizan mediante un sistema que yo llamo el sistema del salchichón. Y es que cortan una rodajita. No, ahora es solo los indultos, ¿eh? No, esto no. Bueno, oiga, ahora es desaparecer el delito del Código Penal. Ahora es la malversación, que la vamos a rebajar. Ahora es la amnistía. Todavía no. Después vendrá la autodeterminación, el referéndum, técnica del salchichón, o tal vez habría que decir el chorizo, pensando en quién lo hace, Y al final, ¿qué le quedó a usted? La guitita, se la han comido entera. Uh-huh. Y han masajeado a la sociedad para que vaya aceptando una tras otra las cuestiones que están realmente deconstruyendo la sociedad democrática del 78. Ya lo decían, el régimen 78 querían destruirlo. Y claro, soportar eso es imposible.
¿Y hasta qué punto a usted le contraría que esa cogestión la esté realizando el Partido Socialista como candidato a la investidura?
Bueno, yo pido como ciudadano demócrata y también como socialista, yo pido que esto no lo hagan, que la amnistía no la hagan, porque esto es negar todo lo que ha significado un esfuerzo enorme y el perdón, la aceptación de la transición de los viejos socialistas que estuvieron en campos de concentración con penas de muerte en las cárceles, el esfuerzo que hicieron en la transición para que siga adelante el país y que ahora le digan que todo aquello fue un régimen impuro, me parece insoportable. Por tanto, yo lo que digo es, no lo hagan ustedes porque es muy grave. Y además hay una parte que es la que todavía no tratan, pero que está ahí, que es el tema de la autodeterminación, que yo quiero hacer un aviso a los socialistas, a todos los militantes. La autodeterminación ya se trató en un congreso del Partido Socialista, en el 29 congreso. Hubo una enmienda que fue derrotada en el pleno de una manera prácticamente total. Entonces eso no se puede cambiar más que por otro congreso socialista. Eso no se puede tomar así una dirección. No. Usted tiene que convocar un congreso para modificar esa posición.
Bueno, no parece que eso le costara mucho cambiarla, digo. Habida cuenta el control que tiene del Partido Socialista el actual secretario general.
Bueno, convocar un congreso para eso. Y antes de que llegue la exigencia del Puigdemont ese, no creo que le dé tiempo.
Uh-huh. Cuando los caminos de Felipe González y el suyo se separaron, no es que la opinión pública española estuviera pendiente de que ustedes fueran a ser zipizape toda la vida y anduvieran juntos. Mm. Pero que sí llamó la atención que la separación fue notoria. Mm. Una separación en declaraciones, en matices, porque a veces una frase referida a la otra persona delata proximidad, afecto. En este caso, por ninguna de las dos partes. Con el paso de los años, esa convergencia ha cambiado la dirección.
Desde el punto de vista humano, personal, nuestra amistad nunca ha sentido ninguna reducción. No, la hemos mantenido absolutamente. Ahora, además, tenemos bastante coincidencia en los temas políticos, en los análisis políticos. Yo diría altísima coincidencia, de lo cual me alegro, porque ha sido siempre mi amigo y yo creo que yo el suyo.
Cuenta usted que cuando Felipe González optó por retirarse, usted entendió que tenía que seguirle. Porque en ese momento, yo recuerdo que yo era el año 96.
97.
En aquel momento se hablaba, hombre, Alfonso Guerra podría ser una vía alternativa, la vía siguiente, etcétera, etcétera. Y usted optó por retirarse.
Yo nunca he querido ser el número uno en la vida, en nada. A mí me gusta más ser el número dos. Me gusta más trabajar en la sombra que no en los focos. Entonces yo nunca pensé en sustituir a Felipe González jamás. Cuando él se marchó, como habíamos llegado tan unidos, yo pensé que me tocaba retirarme también.
En aquel momento hubo una frase que también le atribuyen, creo que fue un periodista italiano, que decía, yo estoy en la cocina y luego Felipe le pone la pimienta y la sal y las especias.
Sí.
Que usted afirma no haber dicho.
Sí, claro. Afirmo no haber dicho. Yo dije que Felipe González estaba en el puente de mando del barco y yo estaba en la sala de máquinas. Y el periodista, como era italiano, pues lo puso como con la pizza margarita, ¿no? Yo hago la pizza y el otro pone los condimentos.
¿A usted no lo dejaron? Felipe González sí que hizo su discurso de despedida. El suyo no llegó a pronunciarse.
No, porque no me dieron lugar a hacerlo. Entonces lo guardé y luego lo publiqué en mi memoria.
Uh-huh. Hay una parte del libro muy interesante que es la que hace referencia a su persona. a su amor por la cultura, por la música. De repente en España nadie, bueno, nadie. Había gente que conocía a Gustavo Mahler, el bohemio, por romántico, músico, pero usted afirmó que le gustaba y aquello fue... ¿Aquello era una butad o de verdad le gustaba Mahler?
Bueno, me puede gustar Mahler, ¿no? No hay que hurgar ahí. Sí, sí, Mahler me ha parecido siempre un músico extraordinario, que además él se dio cuenta, su esposa le dijo una vez que esa sinfonía que le estaba poniendo, que no le gustaba, y le dijo, no te preocupes, acabará gustándote. Eso es que mi música ahora mismo no encaja, pero dentro de unos años le gustarán a todos. Y es lo que ha pasado. Ahora mismo no hay orquesta que no lleve en el repertorio una sinfonía de Mahler. Y yo he podido apreciar, he visto, he escuchado y he estado presente en muchos conciertos en los que han interpretado Mahler. Yo he podido apreciar que los músicos se sienten felices interpretando a Mahler. Cuando acaban una sinfonía, se abrazan entre ellos, como felices, eufóricos. O sea, Mahler es un músico que llega hondamente a la fibra sensible de los músicos o del que tenga afición por la música. Pero claro, yo no solo escucho a Mahler. Hombre, por ejemplo, Mozart me parece extraordinario, ¿no? Y tantos. Y a mí me gusta mucho todo el pop. Por romanticismo, que tiene una figura maravillosa.
Strauss.
Strauss, los cuatro líderes finales de la vida de Strauss son maravillosos, pero maravillosos, ¿no? Y hay interpretaciones fantásticas de cantantes magníficos.
Y déjeme hacer un paralelismo con usted y con Mahler. Decía Mahler, ahora puede que no guste mi música, pero gustará. ¿Usted entiende que en su momento era usted un muñeco vudú? Quiero decir, había una parte de la opinión pública que era...
Parte muy derechosa, sí.
Sí,
muy
derechosa, pero sí. Era severa.
Muy dura conmigo, sí.
Y usted, sin embargo, ahora...
Ahora tienen el respeto.
Sí,
tienen un respeto. Y yo no he cambiado. O sea que han cambiado el punto de vista, sí. Porque yo sigo siendo el mismo, yo pienso de la misma manera. Hombre, siempre se hace uno un poco más tolerante con los años. Uno... Siempre la intransigencia de la juventud va decantándose. Ya saben eso que dicen de los maestros y los que tienen al cargo otras personas. Dicen, primero son Sancho el Bravo, después Sancho el Fuerte y terminan siendo Sancho Panza. Siempre hay en la vida hay un decaimiento de la intransigencia, lo cual me parece fantástico, pero yo sigo siendo el mismo.
Una de las características suyas, con ese aspecto que en su día... le atribuían de comedor de niños crudos.
Mm. Es que... Me gustan los niños, ¿eh?
Claro, no, para es que comerlo, ha sido usted un adorador.
A besos, sí.
Adorador de la infancia. Sí, sí, sí. Observador de la infancia. Y eso no ha sido ahora porque sea usted abuelo. Porque siempre lo ha sido.
Pero se ha incrementado, ¿eh? Se ha incrementado siendo abuelo, se incrementa muchísimo.
¿Qué se siente como abuelo o alguien que ha estado en las batallas crudas de la política española?
La abuelez, si esa palabra existiera. La abuelez tiene solo un punto negativo, y es que es indescriptible, es inefable, no se puede explicar. Sí, ¿cómo le explico yo a nadie los sentimientos que uno tiene cuando un pequeñajo, una pequeñaja de 2 años te dice, abuelo, acompáñame? El corazón se infla de una manera y no se sabe explicar, es un sentimiento distinto. Distinto incluso a lo de los hijos, que es muy importante también.
¿Le da pereza la política o hablar de política?
No. Yo me siento concernido por lo que pasa en mi país. Yo quiero mucho a mi país. Mi país a mí me parece un país extraordinario. Es verdad que con unos tintes a veces enloquecido. Este es un país que ha tenido muchas guerras civiles, asonadas... pronunciamiento, golpes de Estado, mucho, 2 siglos y medio lleno de
toda la locura
del
mundo.
Todo el 19, principio del 20. Pero a pesar de eso, este es un país maravilloso. Yo siento por España un amor muy grande, que además lo he heredado de los socialistas clásicos, que ahora no, ahora dicen, bueno, hablar de España, hay partidos políticos, dirigentes políticos que no pueden usar la palabra España, el Estado, sustituyen las oficinas, es lo que ellos sustituyen por la realidad nacional. Y yo no, yo siento un amor que sentía Saña, que sentía Prieto, que sentía Fernando de los Ríos, eran unos amantes de su país, yo también. Por tanto, a mí no me da pereza sacar el venablo cuando hay que defender mi país en contra de a veces las modas, a veces las boberías de una parte de la derecha y de la izquierda.
Se declara usted en este libro, habla, pasa por encima un poco, pero habla fundamentalmente de una figura del PSOE previo a la Guerra Civil, que es Besteiro. Mm. ¿Pero no cree usted que ahora el PSOE de la actualidad es más Largo Caballero?
Bueno, Largo Caballero ha sido siempre objeto de una discusión intensa dentro del partido. Largo jugó, es verdad, jugó una línea populista. Para ser justo, Prieto, que representaba lo contrario, sin embargo, en el 34 también la jugó, la revolución del 34. Pero yo, que no le doy una consideración intelectual muy alta a Largo, sin embargo, cuando él sale del campo de concentración alemán, él hace unas declaraciones que casi borran todo lo que anteriormente había hecho. Recuerdo que él decía, yo siempre he dicho república, república, república. No, no, estaba completamente equivocado. Es libertad, libertad, libertad. O sea, él hace una revisión de todos sus pensamientos. Que a mí, me ha resultado siempre generoso y lo he sentido favorablemente, a pesar de que, ya digo, no tengo una alta consideración de su... él fue el impedimento para que Prieto fuera jefe de gobierno, que hubiese sido quizás una fórmula que tal vez hubiera podido evitar la guerra civil.
Hace pocos días una vicepresidenta del gobierno fue a negociar, posiblemente con un encargo del presidente de ese gobierno, con un prófugo a Bruselas. Desde la visión de un vicepresidente de gobierno, ¿cómo experimentó usted aquella noticia?
Ese viaje es una infamia, es una auténtica infamia, porque pone patas arriba todo aquello en lo que cree un demócrata. Un señor que da un golpe de Estado, que declara independiente una zona del país, que crea, según él, una república en Cataluña, que después cobardemente, como un gángster de poca categoría, se mete en un maletero para fugarse, para evitar que la justicia le exija responsabilidades, que se marcha a Waterloo en un palacio tremendo que seguramente hemos pagado entre todos, aunque todavía esa investigación o no se quiere hacer, no se ha acabado, no sé, y que una vicepresidenta del gobierno se marche a negociar con este tipo, me parece una infamia contra la democracia. Y estos son los de la nueva política, que iban a regenerar la política en España. Bueno, un infamia intolerable.
¿Y cómo le sienta a usted que ahora digan en el Partido Socialista es nuestro tiempo y ustedes ya no tienen nada que decir?
Hombre, callar a un dirigente político o a un militante el más humilde, eso va en contra del socialismo. Cuando dicen, no, usted no hable. Por cierto, en otros momentos dicen, ¿y cómo no ha hablado? ¿Cómo no habla? ¿Hablo o no hablo? ¿Qué hago? Pero eso no es democrático. Eso no es democrático. Está en las antípodas de un socialista. Pero pasa, hay algunos que tienen ese síndrome de la adolescencia, que con muchos años creen que son muy jóvenes y se rodean de estos jóvenes que no tienen mucho concepto de lo que son los valores democráticos.
Y una última pregunta, señor Guerra. Entendiendo que, por la descripción que ha hecho usted, tanto de el señor Puigdemont como de su movimiento y de la historia inmediata, ¿cree usted, o si le preguntara a su partido, que debería sondear a lo mejor un pacto de Estado, un gran pacto Partido Socialista-Partido Popular?
Mire, llámelo usted como quiera, pacto lo que quiera. Lo que no es comprensible es que dos partidos que tienen el 73% de la Cámara de Diputados, 73, y veintitantos partidos tienen el resto, veintitantos partidos, pues dos partidos tienen el 73% y no son capaces en nada de ponerse de acuerdo, por ejemplo, en reducir el papel protagonista absolutamente injusto de los partidos nacionalistas. Los partidos nacionalistas, todos juntos, uno tiene el 1,6, uno 1,3, el otro tiene 1,106, todos juntos tienen el 6%. El 6% de los electores, de los españoles, el partido que tiene un 6% de esos votantes, está decidiendo cosas que afectan a todos los españoles. Es posible que estos dos partidos principales no se den cuenta de que ellos tienen que ahormar algunas cosas para evitar eso. Porque, ¿cómo llamar a un régimen en el que el 6% de los electores dominan sobre el 100%? Que le busquen nombre, pero ninguno será un nombre...
Es cierto que el señor Feijóo le ofreció un pacto al señor Sánchez, es el señor Sánchez el que no quiere saber nada de eso.
Yo no quiero eludir la crítica que debo hacer al Partido Popular porque, hombre, ahí durante la campaña unos se aliaban con Vox, otros decían que de ninguna manera con Vox, y yo digo, bueno, ¿y aquí quién manda? Que alguien tendrá que poner orden en esto. Y no han facilitado nada las cosas, quizás porque tienen un mare magnum ahí, luego está la presidenta de Madrid, que le pellizca por otro lado. Ahí se tienen que poner orden en esa casa. Entonces, yo creo que si usted quiere hacer un pacto o acuerdos, yo no creo que haya por fuerza que hacer un gran pacto, pero acuerdos concretos entre los dos principales partidos, los dos tienen que desembarazarse de lo que tienen alrededor. No puede ser que con Vox llegue a un acuerdo con el Partido Socialista, no puede ser con estos nacionalistas llegue a un acuerdo con el PP. Estos dos partidos tienen que desembarazarse de las excrescencias que no son representativas de la democracia española y ponerse de acuerdo, no digo el gran pacto, pero en algo, en algunas cosas concretas que son fáciles de hacer. Y no parece, y aquí se habla incluso en algún momento de cambiar la Constitución cuando saben que necesitan 210, 233 diputados, que eso es obligatorio que esté el PP y el PSOE. Pues cada uno habla como si no fueran obligatorios, es que son necesarios. Es decir, que esos dos partidos tienen que recordar que después de siglos de enfrentamiento, en el año 78... las fuerzas políticas, conservadoras y progresistas, se pusieron de acuerdo para darle a España una solución democrática. Y tienen que ir a ese espíritu de consenso, que por cierto, en las encuestas hay un 86% de españoles que dice que vuelvan al espíritu de consenso del año 78. Pues no quiere ninguno de los dos.
Es don Alfonso Guerra, La Rosa y las Espinas, el hombre detrás del político, el libro que presentará el próximo día 20 en el Ateneo de Madrid con el señor Felipe González, en uno de los actos políticos posiblemente más esperados de los últimos tiempos. Como siempre, le doy mi abrazo y mi consideración, don Alfonso. Gracias por haber venido.
Muchísimas gracias, encantado.
Son y 33, un momento.
Hablamos de línea directa y además un mensaje para los moteros. A ver, ¿qué pasa si pierdes las llaves de tu moto? Te pregunto. Bueno, pues Línea Directa sí lo sabe y por eso te lleva un duplicado de tus llaves donde estés. Para que no tengas que preocuparte por nada, solo un seguro adelantado a su tiempo, que es el de Línea Directa. Es tan completo como esto y lo puede hacer, claro. Así que cámbiate ahora, que te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo consultas todo. Línea Directa. El valor de ser directo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Cuando tiramos los alimentos, estamos tirando todos los recursos y todo el trabajo que hay detrás.
Muchos productos tienen más de 7 vidas.
Tenemos que seguir haciendo lo que hacían nuestros mayores, no desaprovechar nada.
El producto más caro es el que no se consume.
En el país más rico del mundo no se tira nada.
No se tira nada.
Nada.
Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común. Siempre quieren más.
Y hasta el 17 de septiembre en El Corte Inglés se lo damos. Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más.
Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
Canjéalo en todo. Solo en el departamento de deportes del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Mochila, check. ¿Zapatos? Check. ¿Ganas de estrenarlo todo? ¡Buah, requete, check! Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con las mochilas juveniles Benetton o Múnica, 22 euros la unidad y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La mayor búsqueda en los últimos 50 años. Así se ha anunciado la llamada exploración del lago Ness sobre el famoso monstruo, también llamado Nessie. Se lleva hablando de él desde el siglo VII.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, ¿qué crees que tienen en común Carolina Marín, María Pérez, Nora Brugman, las chicas de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica, la Delegación Femenina de Piragüismo y la Selección Española de Fútbol Femenino? Bueno, pues que todas con su energía ganadora han aumentado el palmarés del deporte femenino español este mes. Enhorabuena a todas las campeonas. Iberdrola es desde 2016 patrocinador e impulsor de 32 federaciones deportivas y más de 600.000 deportistas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Es hora de escuchar la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. El nombre de María Jiménez me trae recuerdos de las noches de ambiciones cumplidas y horizontes tranquilos en el chalet de los Santisteban en Majadahonda. también de una noche trágica, terrible, la peor en la vida de María Jiménez. Pepe Sancho, que adoptó y dio su apellido a la hija de María, llevó a Rocío a la estación de Chamartín a que tomara el tren para ir a pasar unos días a Extremadura. De madrugada, estando en el chalet de los Antisteban, sonó el teléfono y un agente de la Guardia Civil hablaba de que María del Rocío Asunción Jiménez había sufrido un atropello en la carretera. Imposible, decían María y Pepe, iba en el tren. Pero no fue en el tren, porque cuando se marchó Pepe Sancho de la estación, María del Rocío se montó en el coche de unos amigos que habían ido a buscarla para hacer el traslado por carretera y a sus 17 años emprendió el último viaje de su vida. Esa noche de enero fue la más lacerante, la más terrible, la que lleva de bruces a la absurda contradicción de que una madre asista al entierro de su hija. Tras ese luto que no acaba nunca, vino Alejandro. Y recuerdo a Pepe tirando a su hijo a la piscina de los Antisteban con 3 años y el asombro de María y sus risas cuando Pepe se lanzaba a rescatarlo. Después llegó ese choque de trenes del divorcio y los amigos tomamos partido y ya solo queda enviarle un abrazo a un huérfano llamado Alejandro que alguna noche durmió en nuestra casa por compromisos artísticos de sus padres. María era todo un carácter en la escena y en el cuarto de estar. Como aragonés en ocasiones, me divertía su tozudez tanto como su ingenio para regalar un comentario irónico, una observación sagaz, una radiografía humorística. Y sobre unas tablas o un tablao no necesitaba preparación ni entrenamiento porque sentía la bulería risueña con la misma intensidad que el dramatismo en el pasaje de una copla. Y sabía seducir, y surgía una coquetería tan natural como el nacimiento de los tréboles en tierra húmeda, que encandilaba y hechizaba y persuadía. Adiós, María, en esta mañana de trémolos oscuros. Ahora podrás abrazar a Rocío, que siempre tendrá 17 años. Y como ya no habrá competiciones ni riñas, dale otro abrazo a Pepe. Mientras os recuerdo, en el chalet de los Antisteban, que también estarán con vosotros.
Bueno, antes de que empecemos a recoger los bártulos, ¿ha sido contundente Alfonso Guerra, Vieto?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que ha hecho la reflexión tanto de la amnistía como de la autodeterminación, que es muy interesante saber que hay un mandato de un congreso del PSOE que impide avanzar en ese terreno, y en fin, las reflexiones sobre el pacto necesario en España entre el PP y el PSOE, que yo creo que es fundamental. El día que logremos eso, yo creo que España, la sociedad española habrá dado un gran paso adelante.
Para José María.
Bueno, yo te quiero dar la enhorabuena por la entrevista que le has hecho, que la has llevado muy bien y no le has cerrado ninguna posibilidad de que pudiera libremente. Yo creo que ha repartido palos para los dos lados, cosa que a mí personalmente me parece justa y creo que incluso conveniente. Y en los grandes conceptos, pues creo que es un tipo que, como conoce la historia de España reciente y la ha vivido, pues tiene mucha autoridad para hablar. Incluso tiene la autoridad que tienen los viejos para hacer una enmienda a totalidad a su propia juventud como consecuencia de que la pueden atribuir a las hormonas y al desconocimiento. Pero la entrevista me parece muy buena.
Enric.
Pues, en efecto, muchas felicidades por la entrevista. Y ya oí dos cosas con las que me he quedado, dos citas con las que me he quedado. Una es cuando dice que la amnistía lo único que quiere es borrar el pasado y condenar la transición. Y me ha despertado especial interés porque lo dice un dirigente o un ex dirigente socialista, que ha sido vicepresidente del gobierno, en un momento en el que el votante socialista ahora mismo no se quiere impactar con Bildu. Es decir, Bildu es, bueno, pues es la actualidad del País Vasco y no lo relaciona tanto con el pasado, y que además compra el mensaje de la convivencia en Cataluña. Es decir, Alfonso Guerra todavía sigue siendo esa conciencia de atender a todo lo que ha pasado, que a lo mejor no el momento actual que estamos viviendo es quien lo explica todo.
Antonio Naranjo.
Pues mira, Carlos, a mí, suscribiendo todo lo que han dicho el resto de la mesa, a mí lo que me gustaría es vivir el momento en el que todo lo que ha soltado Alfonso Guerra, que está cargado de lógica, tuviese que respondérselo a él en persona y en directo el propio Pedro Sánchez, ¿no? Que funciona en el monólogo en el cual se pueden tapar mejor pues sus reflexiones.
Me da que ese encuentro no se va a producir. No.
Si me permites, Carlos, sí. Es muy interesante lo de las frases que él nunca dijo, ¿no? Sí. Pero porque ocurre con muchas. Yo recuerdo siempre a Fraga que me insistió muchísimo que
la calle es mía. Sí,
dijo nunca que él dijo. Nunca dijo la calle es mía. Que lo había dicho Ramón Tamames al salir de un encuentro, pero jamás dijo aquella frase, ¿no? Y le quedó para toda la vida.
Bueno, ahora enseguida estamos con la auditoría. Ustedes me permiten un segundo. Tenemos que hablar de Leroy Merlin.
Sí, porque estamos listos para darle un nuevo aire a la rutina. En Leroy Merlin ayudan a transformar y renovar el hogar para empezar la temporada al 100% con los mejores precios. Como por ejemplo el del armario ropero serie One color blanco con apertura abatible y tres puertas. Ahora solo 159€. Es que te ahorras un 14%, ¿eh? Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en sus tiendas. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera Incope.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
De entrada, Díaz y Puigdemont han alcanzado un acuerdo, dicen, han pactado en un comunicado conjunto, comillas, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto en Cataluña. Claro, la pregunta es, cuando hablan de soluciones democráticas, ¿a qué se refieren?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Bueno, la auditoría del día, María José.
No sé si llamarte hoy Kim Jong-un o Luis Rubiales, porque a cuenta de la muerte de María Jiménez...
Un video que he rescatado por ahí, bailando sevillanas con ella, con beso a los Rubiales, pero en positivo.
Sí.
Que es muy, muy bonito.
Ella te dejaba ¿verdad? Seguro.
Sí, hombre, claro que me dejaba.
Sí, sí, claro que sí. Ella miedo no pasaba contigo, Herrera, es una noticia que te tengo que dar. Visto el vídeo, no te podría llevar ante la fiscalía. Esa es la buena noticia. Era el año 93.
Sí.
Primero hubo pico y luego beso casto.
A nosotros no se nos olvida. A nosotros no se nos olvida ni se nos va a olvidar absolutamente nunca que tú hayas venido hoy a cantar. Vamos a despedirnos allí al centro como si estuviéramos todos hermanados con la orquesta y fuéramos todo uno.
Tratándoles como iguales a los de la orquesta. Y luego se bailaron los dos unas sevillanas. El Herrera llevaba unas sombreras que entre una y otra eran 60 euros de taxi y unos pantalones con la tela de la carpa de un circo.
Era la moda del momento.
Vaya moda. Pero este hombre habrá dicho algo de Pedro Sánchez, tranquilos en sus casas, que sí. Bien, al lado de la reportera de Telecinco estaba otra periodista, Débora Serendipity, de Telemadrid. a la que pilla el tiro de cámara justo cuando ella está diciendo, y muy bien vocalizado, no puedo con Pedro Sánchez. Bueno, son cosillas que
bueno, pasan. Como tanta gente.
Claro, sí. Ya me imaginaba que tú la ibas a entender.
Sí, hombre, sí. Claro,
lo va a contratar.
Y encima se ha traído Alfonso Guerra, que ha venido en plan cortito y al pie.
¿Pedro Sánchez es socialdemócrata?
Bueno, sí que preguntárselo a él. No sé cómo se sentirá después de todas las cosas que han pasado, no sé cómo se sentirá.
Y también ha dicho Alfonso Guerra, este viaje es una infamia, así que tenemos titular y tendremos lío. Tan escueto responde Alfonso Guerra que han caído aproximadamente 63 preguntas. Yo creo que te has tenido que tomar un Aquarius después, Herrera. Para determinados magistrados también ha habido leña sobre la constitucionalidad de la amnistía.
Pues estamos en eso. En los Pallines, en los Pérez Rollo, ahora todos en carrusel y en feria, diciendo, claro que sí, que con que 176 digan eso, adelante. Pues vamos, pues crucemos los dedos para que no haya 176 diputados que propongan volver a la esclavitud de los negros o meter a los pelirrojos en guetos.
Yo cuando has dicho lo de los pelirrojos se me ha puesto... Como escarpias, el
claro,
bello.
Vamos a meter los pelirrojos en un gueto.
Pues fíjate. Menos mal que soy peliteñida, porque ya me estaba dando por aludida.
Sí, sí.
Madre mía.
Bueno, pero pueden hacer una excepción contigo.
Pero ha sido hoy ella, María Jiménez Herrera, la protagonista. Y tú te has puesto bizcochable.
Creó una fundación, precisamente, con su nombre, para cuidar a muchas mujeres cuando el maltrato o el divorcio acababan, bueno, el maltrato siempre acababan en tragedia, o los divorcios acababan en tragedia, ¿no? Siempre fue la esperanza. La esperanza de que pase lo que pase, siempre se puede salir adelante. Descansa en paz, querida María Jiménez.
Efectivamente, mi sultán, hoy se acabó, no es un hashtag. Hoy es una canción de María Jiménez.
Se acabó, porque yo me lo propuse sufrir.
¿Alguno de ustedes conoció a María?
No, yo no la conocí, pero la admiré. La sigo admirando, escuchándola ahora mismo.
Eso es. Hoy hablamos de María, entonces.
Tú dirás.
A partir de las 10.
Tú dirás, claro. Sobre todo, si la admiró, si la conoció, si se la cruzó por la calle y le soltó alguna de las genialidades que soltaba habitualmente, o sea, todo eso en el 900-50-60-06. Vamos a echar una buena hora recordando, recordando a María.
Bueno, se nos ha quedado en el tintero hablar de qué. Bueno, hablar de la amnistía que... Pero como ya lo ha dicho Alfonso Guerra, ¿o alguno tiene una opinión distinta a la que ha dado Alfonso? No, tengo una opinión distinta, pero porque además... Está muy claro que la amnistía fue una concesión multilateral para clausurar el fin de la dictadura del general Franco. Y de hecho la persona que la defendió, pues yo la conocí, el que defendió esa amnistía fue Marcelino Camacho.
Exacto. Sí, pero aparte de eso hay un magnífico editorial, si alguien tiene interés en rebuscar en las hemerotecas del diario El País en esa época... En ese editorial decía, la amnistía que se va a poner en marcha en España es el abrazo, la reconciliación y el perdón de unos y otros, de unos a los otros y los otros a los unos. 40 años después, Pedro Sánchez no entiende eso. Y Puigdemont menos, claro.
No, a mí lo que me parece es que va a estar gracioso que Puigdemont consiga una amnistía sin haber pasado por un juicio. Básicamente,
es
va a tener
imposible,
perdón.
No puede.
Eso sería un
por eso,
claro.
De ahí lo digo gracioso.
Ahora, la presentación del libro de Alfonso, mano a mano Felipe...
Me está levantando Guerra, expectación, ¿eh?
Eso va a haber bofetadas para una entrada, ¿eh?
Sí, con una edad media, en fin, algo avanzada, que ese es el problema del PSOE, ¿no? Que allí dentro no tienen memoria, Herrera.
Ya, bueno, pero ya verás tú cómo el bosque de cámaras... Va a ser impresionante.
Desde luego,
si pudiera, iba. Yo más que lo soy el día 20 de Madrid. O sí, no sé. Sí, tengo que verlo. Bueno, chicos, chicas, adiós. Pasadlo bien.
Adiós.
Hasta
adiós,
la próxima.
Hasta luego.
Ahora nos vamos a El Corte Inglés con Mariani.
Venga, porque ya está aquí la vuelta al cole más supercalifragilística y en el Corte Inglés tienes los mejores servicios para que volverse a fantabuloso, como el servicio cita previa para evitar esperas, la carta de compra para hacerte con todo lo que necesitas sin cargar con las bolsas y muchos más que te van a hacer la vida más mágica. El servicio forrado de libros, la entrega más fácil o las facilidades para familias numerosas. Además te lo ponen fácil para que resuelvas tu vuelta incluso antes de irte. Con la línea de crédito Vuelta al Cole, financia todo lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. La vuelta al cole más supercalifragilística está en El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 10.